Aprende de la experiencia ajena junto con Juan Pablo Duque y prepárate para dar el primer paso para que aquello que consideras éxito sea inminente. Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Inminente. Una semana más estamos en este podcast y con una invitada muy especial. Angie, ¿cómo estás?
Muy bien, con muchas ganas de hablar por acá.
Oye, te digo de nuevo que muchas gracias por aceptar la invitación. Y cuando te invité, yo dije, este podcast va a estar muy bacano, porque normalmente la gente que viene acá, pues son mucho mayores que yo, ¿sí? Y es difícil encontrar gente que a esta edad ya está haciendo cosas chéveres y bacanas. Entonces, pensé mucho en eso cuando te estaba invitando y de nuevo muchas gracias. Y vamos a empezar fuertes con esta pregunta. ¿Quién es Angie Gastón?
Bueno, una pregunta muy profunda, pero yo creo que la definiría como una personita que piensa como muy fuera de la caja en todos los aspectos de la vida. Porque fue algo que me fui dando cuenta a medida que iba creciendo. Entonces, yo creo que me definiría con eso, la verdad.
Ok, y eso me lleva a lo siguiente, que es, o sea, ¿cómo te diste o qué cosas marcaron ese proceso para darte cuenta de que pensabas fuera de la caja?
Yo me di cuenta que pensaba fuera de la caja cuando empecé a hacer cosas diferentes a mi entorno social y cuando me di cuenta que los límites que me ponían como en el colegio o como que se ponen en general a los adolescentes, como que a mí no me chocaba. Por ejemplo, con los estudios, etcétera, con un montón de cosas, siempre como que me encontraba con límites que la gente ponía y yo me daba cuenta. Como que algo me saltaba cuando ponían ese tipo de límites, que por ahí hay gente que no se da cuenta.
Ok. En general, en estas historias, no sé si conozcas a Axel Pomeranz.
Sí.
¿Te suena el nombre?
Sí, sí, bueno, sí.
Pucha, la historia de él y con esto que me cuentas, yo siento que conectamos mucho los tres en esos puntos, porque hay un momento donde uno se da cuenta y dice, pucha, algo anda mal y algo muy aburrido está pasando aquí adentro y afuera. Es como, o sea, uno ve como un destello, una ventanita que le dice, tírese por acá, y se va a dar cuenta de que hay muchas cosas geniales, ¿no?
Sí, literal.
¿Cuál fue ese primer destello para ti?
Bueno, esto abre como una puerta muy grande, pero yo cuando empecé a estudiar idiomas, cuando empecé con ese interés, me di cuenta que tenía como mucha curiosidad. Empecé a aprender francés, alemán, inglés, portugués. Me di cuenta que tenía esa curiosidad y me daba cuenta que en la normalidad, o sea, por ejemplo, en los institutos normales y en todo eso, te ponían como un límite. Entonces yo no podía seguir aprendiendo y a mí eso me angustiaba porque decía, ¿cómo puede estar ese conocimiento ahí? Pero yo no puedo llegar a ese conocimiento porque no tengo la edad. O sea, ¿desde cuándo hay una edad para cierto conocimiento? Para tener cierta educación. Ahí fue cuando yo me di cuenta que algo andaba mal y que había algo que me interesaba muchísimo y que es eso, el darse cuenta cuando algo como que no está bien, digamos.
No, y además, de hecho, para añadir a eso que me comentas, viéndolo en retrospectiva, después de hablar con harta gente en el podcast que ya están muchísimo más grandes, le dicen a uno, parce, yo perdí muchísimo tiempo antes de darme cuenta de eso que realmente me gustaba o de eso que realmente yo quería desarrollar. Igualmente, a veces es complicado darse cuenta uno de como de esos indicios que llegan para... Uh-huh. Para uno darse cuenta de qué es lo que quiere, ¿sí? Pero en general, y los jóvenes que están escuchando esto, es súper valioso cuando llega un indicio y uno lo toma y es algo que uno le termina gustando. Mucha gente me ha dicho que yo soy cansón con esto, pero lo digo siempre. Te doy un poquito de contexto, Angie. Yo en mi casa era como... O sea, a mí me hablan de ejercicio y menos uno. O sea, cero ejercicio. Porque pues yo veía a mi hermano, el deportista, entonces yo decía como, bueno, ya él es el deportista de la casa, entonces yo puedo hacer otras cosas. Hasta hace muy poco que descubrí el tema de correr y, y que me encanta correr, a pesar de que inicialmente como esas, como que el escenario no estaba muy puesto para eso, o sea, no era lo mejor para mí, pero ahorita claro. Sí, y me encanta hacerlo, y pues no es como ese típico consejo de, pues no sé, a mí no me encanta ese tipo de motivación que le dice a uno, como sal de la caja y hazte millonario, sí, claro. Porque salir de la caja no es solo eso, ¿no crees?
Sí, es una mentalidad que te puede llevar para cualquier lado, no solamente el ganar plata.
Exactamente, y un poco, a ver, quiero preguntarte esto, y es que también otra cosa que a mí me parece que es como fundamental en esta parte de la mentalidad es la curiosidad. ¿Tú consideras que ya uno viene con eso, o es algo que el entorno le da un empujoncito? ¿Tú cómo lo ves?
Para mí es, no sé si me animo a decir 100%, pero es mucho el entorno, porque yo, por ejemplo, siento que soy así, primero porque por ahí nací así, pero también porque mi familia, o sea, mi mamá en especial, es muy, muy, muy curiosa y siempre fue de pensar así fuera de la caja. Y, por ejemplo, a mí me gusta poner este ejemplo porque siento que me marcó mucho cuando yo en inglés tenía que pasar a un nivel más avanzado y no me dejaban por mi edad. Y mi mamá como que se enojó con el instituto, digamos, porque era como, ¿cómo no dejan a mi hija aprender si tiene una habilidad o tiene espacio para más conocimiento? Debería poder aprender, y no me dejaban y qué sé yo. Entonces ahí fue cuando me di cuenta que mi mamá era así, y ella fue la que me inculcó eso y lo de la curiosidad, porque absolutamente muchas cosas de las que yo tengo hoy en día, herramientas, oportunidades, las tengo porque mi mamá me ayudó siendo curiosa, buscando, buscando en internet, por ejemplo.
Okay. Y ese primer paso, metiéndonos un poquito en el tema de desarrollo personal, ese primer empujón de la curiosidad y todo eso que me comentas de tu mamá, ¿consideras que ahorita tiene un impacto muy, o sea, que de hecho sí lo tuvo por todos los idiomas que hablas, pero es que se me embolató el punto, qué hueva, eso normalmente no pasa, pero bueno. Quería relacionarlo con el tema de la productividad. Uh-huh. Hace poquito, bueno, relativamente poquito, subiste un video hablando de la productividad y cómo llevar ese balance, porque hasta cierto punto se puede volver tóxica.
Sí.
Si uno siempre, bueno, uno a veces trata de maximizar su tiempo para hacer mil cosas, pero después termina molido con ganas de nada y pues hay que mantener como ese equilibrio y no dejar de ser jóvenes, ¿no?
Sí.
Cuéntame un poco de eso.
Sí, y yo creo que por eso fue que también empecé mis redes sociales, porque yo nunca fui de contar mis cosas. O sea, yo estaba en el colegio y qué sé yo, aprendía 5 idiomas, subía videos, yo no contaba nada, mis amigos no sabían nada. Entonces por ahí cuando se enteraban de esas cosas, es como que me decían, o la gente que me conocía, me decía, ¿cómo podés, no sé, salir de fiesta, juntarte con tus amigos todos los fines de semana? No sé, divertirte y al mismo tiempo hacer tantas cosas. Entonces ahí yo me di cuenta que algo que para mí era súper normal y súper fácil, digamos, no lo era para otra gente. Entonces ahí me di cuenta que era un valor que podía aportar a otras personas, porque yo siento que muchos adolescentes, diría todos, tienen un potencial para algo, pero muchas veces frenan ese potencial por el simple hecho de que son adolescentes y quieren vivir su juventud, que eso es muy subjetivo.
Sí, y de hecho una cosa no está peleada con la otra, o sea, uno puede seguir siendo un joven, un adolescente y hacer todas las cosas que eso conlleva,
uh-huh.
y además tener algún proyecto personal o algo que lo ayude a uno a crecer personal, profesionalmente, como sea, ¿sí?
Sí.
Y no quedarnos ahí. Lo que pasa es que también ahí implica muchas cosas. Eso implica muchas cosas, como el miedo, o cuando uno no tiene como ese entorno adecuado, que de hecho, o sea, la familia también para mí ha sido súper importante para impulsar mis proyectos y cada cosa que he querido hacer siempre.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces, pues, como que ese miedo también impacta mucho, pero no todo es malo. No todo es malo porque si el entorno físico no funciona y si el entorno de las personas que nos rodea físicamente no funciona, ahorita tenemos una oportunidad súper grande y súper chévere de conectar con gente que está a muchos kilómetros de distancia de nosotros. En este momento, nosotros estamos como en una... O sea, tú estás en una punta y yo estoy en otra punta de Sudamérica. Entonces, y no necesitamos estar en el mismo espacio,
no,
pues, físico para poder tener una conversación y para poder impactar con esta charla que tengamos, ¿sí?
Sí. Y eso a mí es lo que me gusta mucho de las redes, es eso que... Vos terminás creando tu entorno. Por eso, si vos no tenés un entorno que te apoye o que sentís que por ahí no te aporta mucho, estar en las redes y, por ejemplo, empezar a subir contenido, que es algo que a mucha gente le da miedo, terminás creando tu entorno. Porque yo, por ejemplo, mi entorno que apoyaba solamente mis gustos era mi familia, mi mamá, mi papá, y mi mamá y mi papá, nadie más. Entonces, hasta que me creé las redes... Y empecé a conocer un montón de gente que está en la misma, más grande, de mi edad, de muchas edades, que eso también está bueno, porque tampoco puedo guiarme de gente de 17 años, porque no tiene la experiencia que tiene una persona de 40 años, y eso es lo que a mí me gusta de las redes, ver distintas opiniones. Y bueno, después, no sé, terminás yendo a eventos, conociendo gente, hablando en persona también, y terminás creando tu entorno, y eso es lo que a mí me gusta.
Exactamente, y no solo, o sea, cuando uno empieza a encargarse de ese entorno y de, pues en este caso nosotros que hemos encontrado ese potencial de las redes sociales, eventualmente el entorno físico que no lo apoyaba uno, que no era el más indicado, termina como relegado en cierto punto, ¿sí? Y eso no quiere decir que uno se quede sin amigos, eso no sucede, ¿sí? O en mi caso no me sucedió, sino que le encontré un valor muy diferente a mis amigos de toda la vida, ¿sí? Porque ellos, o sea, que ellos no estén enfocados en lo que yo quiero hacer en este momento no quiere decir que no puedan ser mis amigos o que sean malas personas o lo que sea, ¿sí?
Sí.
Entonces, ese entorno se me terminó transformando y esos amigos que realmente considero mis amigos se quedaron y ya empezaron a ver un poco diferente esto que hago y empezaron a apoyarme, ¿no?
Sí, es que para mí lo mejor que te puede pasar es tener tus amigos de toda la vida y tenerlos aunque no les interese lo que vos haces. Porque, no sé, para mí, por ejemplo, yo tengo yo fui el jardín, la primaria y la secundaria, que estoy en mi último año, con la misma gente, con exactamente la misma gente. Entonces, yo pasé por todas mis etapas y ellos también. Y lo que está bueno es que no tenés ese apoyo de como, entiendo lo que haces o me encanta lo que haces, pero tenés ese apoyo de que, no sé, ¿querés hacer un deporte? Buenísimo. ¿Querés estudiar un idioma? Buenísimo. No sé, hacelo. Siempre van a estar ahí, porque no están con vos por lo que te gusta. Están con vos por las cosas que tenés en común, digamos. Pero para mí no tiene absolutamente nada que ver. Esa gente que dice que te tenés que rodear sí o sí de gente que esté en la misma que vos, para mí eso no va. Y lo digo de experiencia.
O el otro extremo que también me parece, juepucha, a mí en lo personal me parece horrible y es como, y me suelen salir muchos de estos videos que son como, desaparece 5 meses y conviértete en una fiera. ¿No los has visto?
Sí.
O sea, yo me pongo a pensar, desaparezco 5 meses y, o sea, no me da.
No.
No me da, o sea, que... ¿Qué hace unos 5 meses desconectado de la realidad y todo el mundo?
Claro, es que, o sea, es una realidad que, qué sé yo, desapareces 5 meses, ¿te enfocás en vos mismo? Sí, quizás hagas $100,000, pero cuando terminen esos 5 meses, no vas a tener a tus amigos al lado, quizás pierdas conexión con muchísima gente, la habilidad de sociabilizar, no sé, un montón de cosas que son igual de importantes que hacer dinero. Esto está todo en un balance para mí.
Sí, yo más bien creería que, a ver, pues yo no soy de estos extremos, pero para mí es muy interesante y aún así cuando ya tengo varias cosas que sé que me gustan, es probar cosas, ¿sí? Uh-huh. Y al final como darse la oportunidad de, venga, yo nunca he hecho esto en la vida y de pronto se presentó o no se ha presentado y puedo ir a buscarlo, pues hacerlo. Al final de cuentas, uno siempre, la primera vez que va a salir a hablar en público le da miedo, o cuando va a ingresar un nuevo grupo de personas nos da miedo, uh-huh. Es muy normal, ¿sí? Pero cuando uno lo hace y se da cuenta que, pues, esos miedos eran como más bien bobadas, uh-huh. Y que haber ido allá valió totalmente la pena, pues ahí es cuando uno dice, venga, hay que seguir haciendo cosas, ¿no crees? ¿Te sí. ha pasado algo así?
Sí, es más, yo hice un video en mi Instagram y en mi TikTok de que tengo como una adicción a estar en situaciones incómodas, que tuvo bastantes reproducciones y siento que la gente lo entendió y eso me gustó muchísimo, porque a veces subís un video y es como que la gente lo malinterpreta y se va para otro lado, pero yo siento que ese video fue para un buen lado. Y para mí es así, yo desde que soy chica, o sea, desde los 13 para mí, que empezó como toda esta vida, desde que empecé a estudiar idiomas, me empecé a meter en situaciones incómodas. Por ejemplo, una videollamada con una alemana sin saber alemán, un poco de inglés, no sé, ir a un evento de emprendedores cuando yo ni siquiera tengo mi emprendimiento, emprendedores grandes, sí. Irme a Buenos Aires a hacer un podcast sin haber hecho un podcast ni virtual. Esas situaciones, una vez que vos empezás a meterte en esas situaciones, ya está, después perdés el miedo, porque sabes, si yo pasé todas esas situaciones, puedo pasar absolutamente todo lo que me venga. Entonces ya está, después te empezás a soltar, y para mí la clave está en probar y hacer cosas por curiosidad, porque si no las probás, después cuando estudias una carrera o cuando tengas un trabajo y te llegue una situación así como de incomodidad o que no estés acostumbrado, te vas a sorprender y la vas a pasar mal. Entonces para mí está bueno como ir acostumbrando el cerebro a estar en situaciones así y autodecirte que no pasa nada, porque no te va a pasar nada.
Exactamente. Y lo otro, a ver, es no querer como crecer así súper de golpe, ¿sí? Uh-huh. Uno a veces, y más cuando comienzan como esos caminos de desarrollo personal, no sé cómo lo veas tú, uno quiere ya tener todo ya listo, o sea, ir todos los días al gimnasio, leer dos libros al día, hacer un montón de cosas que al final no son realistas, y uno termina muy frustrado cuando tiene esas ideas o esos objetivos que no se pueden cumplir en ese momento, ¿sí? No, sí. Pero de forma paulatina uno lo puede lograr.
Sí, sí, yo estoy 100% de acuerdo. Por ejemplo, mi marca personal, yo siento que en los últimos meses estuvo cambiando un poco, porque al principio era 100% los idiomas y ahora es como más, no sé, cómo conseguir trabajo siendo adolescente y como que hay medio una mezcla, pero yo siento que al principio era ponerle 100% los idiomas y ahora yo no estoy estudiando idiomas porque me estoy dedicando más a otra cosa, pero no los dejé por completo. Después los voy a retomar. Y es cuestión de tener ese balance entre ahora esta es mi prioridad y después más adelante esa no será mi prioridad y después volverá a ser mi prioridad. Es cuestión de tener ese balance, porque yo ahora, con todas las cosas que estoy haciendo, sería completamente imposible, o sea, físicamente imposible que yo estudie 5 idiomas. Entonces, la cuestión está en tener ese balance y saber que después las cosas que dejaste atrás las vas a volver a hacer. Me irá así, ir despacio, porque tampoco hay apuro.
Sí, y además, para los que estén escuchando esto, y así tengan, yo qué sé, 35 años y se consideren viejos, pues no están viejos. Si tienes 50, no estás viejo y puedes hacer un montón de cosas todavía. Lo que pasa es que no hay que mentirnos. Si uno comienza desde muy joven, pues puede aprender muchísimas cosas de forma muy temprana. Pero sí. Ya conecté, ¿te acuerdas el punto que me reembolaté? Ya lo conecté otra vez. Y lo que te iba a preguntar es, cuando tú empiezas con este tema de los idiomas, ¿eso con qué viene a tu vida? O sea, ¿empiezas a desarrollar el tema de idiomas? ¿Empiezas a ver el tema de desarrollo personal de forma más seria? ¿O qué sucede?
Bueno, yo empecé a estudiar idiomas por curiosidad y después me di cuenta que me iba como que tenía una habilidad para eso, pero no, para mí es una mezcla es un balance entre tener una habilidad y al mismo tiempo potenciar esa habilidad. Porque sin potenciarla no sabría 5 idiomas. Y después me empecé a dar cuenta de que cuanto más curiosidad ponía, más esfuerzo ponía, más me llegaba. Entonces ahí después me di cuenta que podía ganar dinero, me di cuenta que podía hacer un montón de cosas más. Entonces como que una cosa fue llevando a la otra, pero el comienzo siempre fue mucho esfuerzo, porque siempre va a haber una recompensa, y curiosidad, y algo me fue llevando a otra cosa, después a ganar dinero, después a, no sé, hablar con, tener contactos, siempre una cosa te va llevando a la otra.
Y de hecho, o sea, eso es algo que tenía aquí anotado, es que cuando uno comienza en un punto uno, pues depende de las cosas de la vida y son, o sea, digamos que manejan como una estructura en el fondo igual, pero pueden ser actividades diferentes. A lo que me refiero es, cuando yo empecé con el deporte, pues no me gustaba, pero tuve como ese indicio y empecé. Antes yo no me leía ni una página de un libro, ni que me obligaran. Bueno, aunque tenía esa idea del colegio de que los libros eran aburridos, pero de repente un profesor me recomendó un libro que me encantó y después tuve la oportunidad de conocer al autor y fue como, no puede ser. Y desde ese momento ahí sí empecé a leer libros. Entonces, todo comienza como desde un punto que parece como algo insignificante, pero que nos llena, que nos trae con una curiosidad intensa y que no sabemos dónde nos puede llevar, y que un punto nos abre tres ramas más y esas tres ramas se multiplican y es una locura, ¿no?
Sí. Entonces, sí, yo creo que es todo curiosidad, y también, bueno, que te potencien así en el colegio es un plus también, porque yo, por ejemplo, tengo mi profesor de filosofía, por ejemplo, yo siento que es el único profesor que nos llega a potenciar, pero después los otros profesores, bueno, yo he tenido experiencias pésimas con profesores que no entienden que vos podés dar un poquito más, y bueno, esas han sido mis experiencias feas, digamos, pero bueno, me han servido igual.
Un poquito hablando de todo eso que tienes, como digamos, el aprendizaje de idiomas pausado, ¿qué es esa cosa que estás haciendo ahorita o hacia dónde estás llevando como tu rumbo?
Bueno, todo empezó porque yo iba a hacer un curso con una chica de nada que ver y subió que ella estaba buscando una editora. Entonces, yo como me meto a situaciones que no me debería meter, le dije, yo te edito, no sabía editar. Y aprendí editándole, aprendí a la fuerza, y ahora me metí en todo esto de la edición que me encanta y quiero empezar a editar más, bueno, empecé a ganar dinero, como que me di cuenta que si yo quería, podía ganar dinero. Entonces, ahora quiero empezar a hacer como todo más profesional, ediciones, un tipo de edición que no se ve acá en Argentina. Quiero empezar a hacer eso para ver si ese tipo de edición lo puedo traer acá, porque la verdad es que no se ve, solamente lo veo mucho en los YouTube, en los influencers yankees. Entonces nada, quiero hacer como todo un poquito más profesional de ese lado, y obviamente seguir con los idiomas, que es una herramienta para cualquier cosa que yo haga en mi vida. Si yo mañana quiero estudiar medicina, igualmente los idiomas me van a servir. Entonces nada, quiero mantener el balance entre eso.
Oye, una pregunta que seguramente, no sé, no te va a tomar por sorpresa. Y es, ¿no te han dicho alguna vez que no pareces de tu edad cuando te escuchan hablar?
Sí, me lo han dicho.
Fue pucha. Se lo han dicho a Axel, te lo han dicho a ti y me lo han dicho a mí. Pero eso me lleva a lo siguiente, y es que no es magia y nosotros no somos superhumanos, ¿no? Sí. Es algo que, o sea, pues, si bien es cierto las circunstancias y la iniciativa nos ha traído acá, cualquiera puede hacer estas cosas, ¿no crees?
Sí, yo creo que es la combinación entre tener una pasión y tener el espacio para hablar sobre esa pasión. Porque yo creo que si todos tuvieran una pasión y tendrían el espacio para hablar, hablarían como estamos hablando nosotros. Pero como hay gente, no sé, quizás un futbolista que es apasionado por el fútbol, no está acostumbrado a hablar porque tiene que jugar al fútbol. Pero si tendría este espacio, hablaría como hablamos nosotros, quizás no parecería de su edad. Pero lo que pasa es que está lleno de gente que no quiere seguir su pasión porque quizás están metidos en una caja. Entonces esa es la gente como que no parece, que parece de su edad, digamos. Pero yo tengo 17 años y hablo como una chica de 17 años, solamente que hablo de las cosas que me gustan. Entonces me apasiona hablar sobre eso.
Oye, si llegaste hasta aquí es porque estás disfrutando este episodio. Si nos dejas una calificación en Spotify o también si nos escuchas en Apple Podcasts junto con un comentario sobre este episodio, nos estarás ayudando a llegar a más oyentes y a seguir compartiendo contenido valioso. Gracias por tu apoyo. Exactamente. Y hay otra cosa que, hablando con un montón de jóvenes y realmente pues personas de mi universidad y de mi entorno más cotidiano, lo que me he dado cuenta que sucede es que, o sea, como que le tienen pavor a ese costo de oportunidad porque, o sea, me pasa mucho que quiero hacer mil cosas y en mi cabeza hay mil cosas por hacer y llega un punto donde uno tiene que dejar esas mil cosas y enfocarse en alguna o en algunas poquitas, ¿sí? Uh-huh. Pero ese costo de oportunidad y uno decir, me puedo ir por acá, pero es que este otro camino también me da muchas cosas, ¿sabes? Como que sí. No se decide por qué camino escoger y como hay tantas oportunidades, entonces hay parálisis. O sea, esa es la otra situación. La primera es cuando uno no ve las oportunidades y cuando uno va por la vida como así en automático. Y la otra que veo en este momento es esa, donde uno dice, pucha, tengo un montón de caminos, pero no sé cuál coger porque no quiero perderme de nada de eso. ¿Tú cómo lidias con eso?
Bueno, a mí me pasa eso bastante seguido, que es como que tengo muchas cosas que estoy haciendo, que quiero mejorar, y otras que me gustaría empezar a hacer, porque hay muchas cosas que me interesan. Por ejemplo, también me interesa fotografía y hacer tipo grabaciones cinematográficas. Eso también me súper interesa, pero tengo una cámara, pero no, como que todavía no me metí en eso, porque no puedo estar estudiando idiomas, subiendo videos a las redes, que eso toma muchísimo tiempo, después editando, queriendo mejorar, y después hacer eso, además del colegio, o sea, es imposible, es físicamente imposible. Entonces, para mí, hay que entender que, y más a esta edad, siendo joven, hay que entender que hay tiempo para todo. Hay tiempo para absolutamente todo, y el peor error que puedes cometer es apurar las cosas. Entonces para mí tenés que elegir algo que vos sentís que es el momento para eso y meterte con eso, y te vas a dar cuenta cuando ya es tiempo de meterte con otra cosa. A mí me pasó con los idiomas. Yo sentía que me tenía que enfocar 100% en los idiomas hasta que llegó un punto que me di cuenta que podía pasar otra cosa y que ese esté en un segundo plano, al menos por un tiempito. Es cuestión de estar conectado con uno mismo y darse cuenta qué puede hacer y qué no puede hacer.
Y eso que me dices lo conecto con esta pregunta que te voy a hacer, y es el tema del autodescubrimiento. O sea, a lo largo de este camino y de estos años que has empezado a aprender muchas cosas, a tener proyectos, ¿cómo ha sido ese proceso? Y cómo la Angie del comienzo puede ver a la Angie ahora y decir, juepucha, todo lo que hemos aprendido y todos, o sea, todo eso que hemos aprendido de nosotras, ¿qué me puedes contar al respecto?
Yo creo que aprendí mucho sobre mí, aprendí lo resistente que puedo llegar a ser y lo mucho que puedo aguantar, digamos, por un bien mayor o por una recompensa más del futuro. Porque yo he estado en situaciones, más que nada este año, porque yo empecé este año con todo esto, o sea, literalmente el primero de enero empecé con todo esto, entonces es como un año que para mí es otra vida, porque yo en el 2022 no tenía nada que ver con las redes, no me interesaban las redes, ni siquiera se me ocurría subir un video, entonces para mí este año es como otra vida, y me di cuenta que en muchas situaciones me encontraba y me decía como, no sé por qué hago esto, no sé por qué elegí esto, no sé por qué, no sé cómo voy a aguantar esto, tanto trabajo, tanto esfuerzo. Y después me di cuenta que tenía la recompensa, o con el tiempo que empezaba a disfrutar el proceso. Y ahí me di cuenta que uno es más fuerte de lo que cree. Es cuestión de pasar esas situaciones y no evitarlas. Porque mucha gente en mis redes me dice, tenés 17 años, no deberías estresarte o frustrarte o pasar por situaciones feas o incómodas. Y a mí lo que más me gusta es pasar esas situaciones, porque sé que situación que paso es situación que más fuerte me hace. Entonces después las cosas que van viniendo te estresan menos, te frustran menos, cada vez parecen más chiquitas, cuando antes te iban a parecer muy grandes. Entonces eso es lo que a mí me gusta.
Exacto, y a veces, porque, o sea, normalmente las personas esperan mucho tiempo para tener como contacto con ese, digamos, entre comillas, mundo real, ¿sí? Y pues en el colegio son como un baloncito redondo súper hermoso que no tiene como ninguna abolladura o algo así, ningún golpe, ninguna curita. Y después pasan a la universidad y siguen siendo una bolita hermosa que, o sea, a pesar de todo, las personas que solo estudian y son universitarios también la tienen difícil y tienen una cantidad de estrés interesante, pero a la final muchas personas se estrellan durísimo con eso, porque nunca supieron cómo, o sea, nunca supieron desde antes, cuando tenían mucho tiempo para cagarla y para hacer muchas cosas, cómo era eso y con qué se iban a topar, porque sí, claro. En la universidad se aprende mucho y es muy bacano, pero al final no deja de ser como algo preparado, digamos que sí. Algo ficticio. ¿Sí?
Sí, exactamente. O sea, en el colegio y en la universidad, y hasta depende del trabajo que tengas, siempre vas a tener el caminito marcado. Vos tenés el caminito al frente tuyo y obviamente no estoy diciendo que es fácil, pero tenés al frente tuyo los materiales que tenés que saber para seguir ese caminito de manera correcta. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, a mí me perciben como una persona mucho más grande? Me dicen, muchas veces en los comentarios me dicen, pareces de 30. Digo, bueno, porque yo no tengo ese caminito, yo no estoy siguiendo un caminito, ¿entendés? Entonces, me perciben como una persona adulta porque esa es como la vida del adulto. Pero en realidad yo lo que entiendo es que este es el momento de cagarla. Este es el momento de que si voy a, no sé, si pierdo dinero invirtiendo en algo que no era, lo pierdo ahora a mis 17 años y no a los 30 años con una familia y con mi propia casa, sí. Y con mis impuestos. No, lo hago ahora a los 17 años porque aparte tengo la oportunidad y tengo la posibilidad de hacerlo y tengo el apoyo. Pero hay mucha gente que pasa eso, que tienen la posibilidad de cagarla, de intentar mil veces hasta que le funcione, pero no lo hacen porque prefieren seguir el caminito marcado, que es mucho más fácil, obviamente, y más tranquilo. Pero no sé, a mí la tranquilidad como que no me gusta mucho.
Sí, exacto. Y cuando uno se enfrenta como a esas cosas mucho antes de digamos, como ese camino normal, es muy chévere porque uno pasa mucha pena y son situaciones muy incómodas. Pero si uno también se topa con las personas indicadas, hace un rato te dije que estoy trabajando y he pasado momentos realmente embarazosos que yo digo, pucha, ¿cómo no pensé en esto? Pero miro hacia atrás y digo, bueno, es la primera vez que tengo un trabajo y si bien es cierto, ya he tenido proyectos personales, esto no se le parece en nada, ¿sí? Uh-huh. Y si una empresa cualquiera decidiera contratarme en este momento, debería ser como la empresa más paciente porque estoy aprendiendo y ese es en el lugar en el que yo trabajo, con gente muy paciente que está muy abierta a enseñarme y que entiende muy bien que es mi primer trabajo, ¿no?
Claro.
Entonces, eso y todas esas experiencias son muy valiosas. Pasar pena es muy valioso. Así uno diga que, pues, que oso pasar por esas situaciones, pero es muy necesario porque cuando uno hace eso, ya no somos una bolita perfecta, sino que somos una bolita con ¿cómo se llama? Con curitas y con un montón de cosas, pero con historias para contar, porque eso es lo otro. O sea, y supongo que a ti también te debe pasar, cuando uno se sienta a hablar con una persona X, sea de nuestra edad o sea mayor, uno tiene muchas cosas interesantes para hablar y salen conversaciones muy bacanas, ¿no te pasa? Uh-huh.
Sí, más que nada me pasa en las redes sociales porque yo en persona es mi personalidad, sí, desde chiquita como que no cuento mucho de mí, salvo que esté en un entorno así que es, o sea, es el contexto, pero si por ahí estoy con amigos no me puedo hablar mucho de mis cosas, pero sí me pasa en las redes que yo sin mis experiencias incómodas no tendría contenido para subir, porque yo subo, no sé, videos sobre mis clases de idiomas con una profesora de Alemania, de un evento de emprendedores y todas esas de un podcast, todas esas experiencias fueron súper incómodas, pero ahí como que tengo el espacio para subirlo y ahí saco el contenido yo, digamos. Y para mí en general, si no subís contenido es lo mismo, es como que vas teniendo más experiencia y nosotros que somos jóvenes, pero imagínate que vivís así y tenés, no sé, 40 años, ahí sí que vas a tener muchas cosas para contar y no sé, para mí es mucho más divertido.
Exacto. Hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención y es que no recuerdo si lo vi en un video tuyo o en el podcast en el que estuviste lo contaste, y es que hubo una temporada donde caíste mucho en esas pasiones y en tus proyectos, y que estabas como ahí muy enfrascada en eso y pasaron cosas. Uh-huh. Cuéntame un poquito más sobre eso.
Lo de la cuenta, decís, que me hackearon.
Sí, básicamente, sí.
Bueno, sí, fue apenas yo empezaba. Creo que fue, como que tengo el recuerdo medio borroso, pero fue como al tercer mes habrá sido, que yo estaba en mi peak, o sea, tenía creo que como 200.000 seguidores en TikTok, poner que menos, pero ahora como que no me acuerdo mucho. Me estaba yendo súper bien, muchas oportunidades de colaboraciones, ¿viste? Cuando como que te das cuenta que estás haciendo algo bien porque como que ya todo así de golpe, oportunidades, yo estaba así. Como muy exaltada, aparte de mi familia también, muy contenta. Y de la nada, de la cuenta me desaparece.
Por la culpa de un turco. ¿Eso fue este año?
¿Cómo?
¿Eso fue este año?
Sí, todo fue este año porque el año pasado yo no tenía las redes.
Okay.
Entonces, nada, fue empezar de cero. Literalmente a los 10 minutos, 15 minutos que me robaron la cuenta, me creé otra. Subí un video y le fue súper bien. Y ahí los recuperé súper rápido los seguidores, pero yo siento que fue, yo siempre intento aprender de todas las situaciones, aunque haya sido una situación que me dejó triste como por un mes, muy triste, pero por ejemplo ahora en Instagram me está yendo súper bien y yo creo sinceramente que si no me hubieran robado la cuenta ahora no tendría 85.000 seguidores en Instagram, porque ese enfoque que puse en Instagram y todo ese esfuerzo lo puse por esto que me pasó, porque en Instagram no me lo habían hackeado, me hackearon solamente TikTok. Entonces, yo con esa voluntad de siempre salir adelante, pase lo que pase, me metí mucho más en Instagram, en YouTube, y bueno, ahora estoy súper contenta con cómo me está yendo.
Oye, no, y definitivamente, o sea, este año es como tener otra, o sea, este año para ti es como tener otra vida diferente, uh-huh. con esto que hemos estado hablando, y qué bacano. Te quiero hacer una última pregunta y es, con base en todo eso que hemos hablado, ¿te gustaría añadir un mensaje final?
Yo creo que mi mensaje siempre es que la gente tiene mucho más potencial del que cree que tiene, pero es cuestión de explotar ese potencial y empezar a ser más curioso con qué puede aportar uno, porque siempre que uno aporta, ya sea contenido, ya sea cualquier tipo de valor, siempre las oportunidades te van a llegar duplicadas. Entonces, si vos tenés esa posibilidad de explotar una habilidad o algo que tengas, hay que hacerlo, tengas la edad que tengas, porque para mí eso es lo mejor que podés hacer, y más que nada si sos joven.
¿Cómo te encuentras las personas en redes sociales?
Poliglotín.
Oye, Angie, de verdad que muchísimas gracias por la charla. Se me pasó súper rápido el tiempo.
Sí.
Y nada, les recuerdo, me pueden encontrar en Instagram como Juan Pablo Duque con B larga al final. Soy Juan Pablo Duque Beltrán y nos vemos en la próxima. ¡Chao! Espera, eso no es todo. Tenemos muchos más episodios emocionantes en el horizonte. Así que esperamos que te unas a nosotros para escuchar más de Inminente.